La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Bueno, hoy no somos muchos, pero somos muy entusiastas y vendedores de humo.
Sí, señor.
Ayer éramos miles y nos damos el gusto de dejar pasar el aplauso, la ovación y el grito. Gracias. Vamos a saludar a Patricio Barton con el mismo entusiasmo.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y también a nuestro Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno. Adelante, Patricio Barton, con las primeras e innecesarias noticias.
Tengo polvo de yerba en la garganta.
Sí. Ay, Dios. También yo intenté tomar un poco de mate, estaba a una temperatura similar a la de la superficie del sol.
También veo que en la bombilla, cuando es de agujero grande la bombilla,
sí.
Le entran muchos
seres extraños vivos.
Claro, no cuela bien.
No cuela bien.
Claro, entonces entran pedazos de hierba del tamaño de Irupés.
Con yaguaretés encima incluso.
Bueno, pero ese es otro asunto. Sí. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche.
Así es.
Esto es Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arevalo.
Bien, sí, señores. Ahora yo propongo pasar al programa considerado en sí propio.
Mire, estoy teniendo muchas dificultades para dormir.
Sí, se le nota.
En general.
Me lo viene a decir a mí que hace 20 años que no duermo.
No, yo he comenzado con los trastornos lumínicos.
Lo oigo mal. Debe tener usted mal retorno o mal oído yo.
O bien, claro, esto es un sueño, lo está escuchando
claro.
El herido.
No, hoy también tenemos más reverberancia porque somos menos.
Sí, pero no es la reverberancia el problema, sino un poco el volumen, quizás.
Bien.
Salimos nosotros como autoritarios y gritones.
Sí.
Y usted como apocado y pusilánime.
O sea, un auténtico demócrata.
Bueno, lo que decía.
¿Viste solito?
No, estoy teniendo problemas lumínicos para conciliar el sueño.
¿Y por qué no apagar la
luz? ¿Qué son problemas lumínicos para conciliar el sueño? Digo, para la gente, para nosotros, en lenguaje llano expresado.
Aparece una luz. Yo necesito total oscuridad para dormir.
Bien hecho.
Usted está loco. Yo al contrario, necesito luces prendidas porque tengo miedo.
Y claro, ¿quién no tiene miedo de noche?
No, pero vio la luz de los televisores. Hay aparatos que no se apagan nunca.
La luz mala.
Apaga el televisor,
Los aparatos actuales siempre permanecen prendidos a nuestra costa, evidentemente, porque a la salud de alguien.
Todo, pero
alguien garpa eso. Esas luces que quedan encendidas en su teléfono,
el stand-by,
su aparato de radio, esa cosita que hay siempre prendida, ¿a quién agarpa? Es como cuentas del banco que no se mueven.
Los mantenimientos.
Usted, por ejemplo, tiene una cuenta en el banco y no pone un peso porque no lo tiene.
Sí.
500 mangos.
Sí, sí. Porque le mantienen.
Por el mantenimiento. ¿Qué me hace? Me la barré la cuenta.
A la mía le dan de comer, me parece.
Claro, eso si vos querés salirte. No quiero tener más la cuenta. Ah, va a tener que hacer un balance de no sé qué y llamar al abogado tal y tal, que también te cobra.
Sí.
O sea, no hay manera de salir. Es como la ley de termodinámica. Bien, dele.
Bueno, esto es igual. Son lucecitas, así como tiene esto del piano. Mira,
claro.
Todas esas lucecitas que indican.
Y entonces no puede dormir. ¿Y
no
por qué no
dormir?
Desenchufa todo? O ahora los aparatos también tienen luz aún desenchufado.
No.
No mueres nunca.
Haga la prueba de desenchufar. Hay algo extraño. Usted desenchufa uno de esos aparatos en stand-by y tarda unos buenos segundos en apagarse la luz.
Sí,
no son buenos.
Así como la gallina dicen que camina sin cabeza.
se quedó pegado con ese. Sí.
También el televisor permanece
anda
prendido
un rato
aún desenchufado.
Sin electricidad.
Sí, sí, señor.
Sin enchufar.
¿Dónde la guarda?
Acá.
Y... No, señor. Ah. Digo la electricidad, el televisor.
No lo sé.
Algo queda ahí.
Y esa preocupación, digamos, científica. Ya te impide conciliar el sueño. Claro.
Sí, además que pienso, no es que la velocidad de la luz es lo más veloz que hay y todo.
Sí, la velocidad de la luz también me quita el sueño a mí porque es muy veloz la
luz. Son 3 kilómetros por segundo.
Creo que son 3.000 kilómetros por hora.
No, señores, muchísimo más.
Son 30.000 kilómetros por día.
Son 300.000 por segundo.
No puede ser, no puede ser.
Sí, señor.
Mira.
Claro.
¿Y cómo puede ser que permanece esa lucecita ahí tanto tiempo?
Bueno, pero cuéntame cuál es su problema de insomnio, ¿no? ¿Cuál es su problema de no comprender el funcionamiento de los artefactos? No, es algo que se trate de la misma cosa.
No, pero... No, y los problemas de insomnio me remontan.
Ah, mire usted, qué feo.
Como si fuera un barrilete.
Me remontan algunos... Algunos momentos que uno ha tenido que compartir. Vio que la cama ajena.
Ah, la cama ajena.
Una novela hermosa.
Sí, sí. Qué lindo nombre para una novela.
Sí.
La cama ajena.
Para todas las novelas incluso.
Instala novedades en uno. O sea, uno debe... no puede
adaptarse
tener
a un tamaño, a una
todo.
Consistencia, una temperatura,
sí.
Una locación.
Una locación.
No es fácil, no es fácil.
Y
comprendo.
A veces tiene que compartir una habitación, por
sí,
ejemplo.
Señor.
Con, claro. Digamos, con su esposa.
No, tipo. No, señor, digo...
Bueno, otro es
casos extremos.
Por situaciones de trabajo o...
Ah, eso es una situación muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, una convención.
Claro.
Y a usted le toca compartir una habitación de hotel muy mona, qué sé yo, pero con otro tipo.
Esto, sí.
Con el doctor Iribar.
Los viajes periodísticos son eso. Uno va con un fotógrafo. Cuando yo trabajaba en gráfica,
claro.
Iba con un fotógrafo.
Claro.
¿Qué hacías acá?
Le sacaba
bueno,
fotos.
En el teatro. No,
veía una lucha
en el teatro
lucha.
Es muy frecuente.
Claro,
el teatro,
sí.
Bueno, cuando hacíamos la gira,
claro,
nuestro hotel le ha tocado.
Sí,
con Rolón, siempre.
Rolón y yo compartimos habitación
sí,
largamente.
Sí.
Nosotros hemos ido en el micro ese a Córdoba, guardados en repisas. ¿Funeraria?
Sí, sí, compartiendo también lo que casi
ahí,
era una cama.
Pero ahí es
claro.
Más colectivo. En una pieza se pone espesa la cama.
Sí, pero nunca mi cuerpo estuvo más cerca con el de arriba y el de abajo, porque vio que...
Salvo en la cirugía.
Cucheta de cuatro, vio.
En nuestra gira sí pasaba esto.
Bueno, mire, ese es un verdadero problema, ¿no? Por
sí,
ejemplo, son dos médicos tímidos, señores
sí.
Grandes, les toca la misma habitación, bueno, llega el momento y dice a dormir... Se van a dormir vestidos.
Claro. Pero, disculpe, pero...
Yo no tengo confianza como para ponerme en calzoncillos delante de usted.
No, doctor, faltaba más. Doctor, ¿para qué somos profesionales?
No, pero además usted dice, se van a dormir. ¿Se toma una decisión de irse a dormir o eso sucede? Dice...
Yo me caigo.
A mí me preguntarle al otro, vamos a dormir porque tiene llave uno, por ejemplo.
Claro.
Entonces, doctor, vamos a dormir.
Ya,
a mí no me sale. ¿Entendés? Paso la noche en vela con tal de no preguntar eso.
Y de no responderlo, sobre todo.
Y el doctor Iribarne también está en ese caso.
Claro, y entonces estamos tomando unos tragos.
Sí,
uy,
que no es una buena política,
no.
Porque usted no sabe cómo es el doctor Iribarne cuando se embalurda con dos cañas.
Tiene el vino violento, el doctor.
Unos whiskies, algo...
Sí.
Para relajar después de un congreso, por ejemplo,
claro,
como les guste.
Sí, claro, imagínese.
Muy, muy buena su...
Mozo, su ponencia.
Ponencia acerca de las prótesis dentales.
Bueno, le agradezco.
Ah,
tengo mucha ansiedad de escuchar la suya.
¿Eh?
Tengo mucha ansiedad por escuchar la suya.
Sí, mañana.
Mañana
tendré que levantarme temprano porque... hay que hacer la ponencia a las 8 de la mañana. ¿A quién se le ocurre?
Qué feo.
Ah, le tocó a las
bueno,
8.
No importa.
¿Los señores van a tomar algo más o se van a ir a dormir?
Pasemos por alto eso. ¿Cómo es?
Bueno, entonces...
En los camarotes hay otro inconveniente, que es hay una cama arriba y otra
sí,
abajo.
Ni me hables.
Ah, bueno.
¿A quién le toca? ¿Qué hace? ¿Lo echamos a la suerte, doctor Iribarne? ¿O usted tiene alguna preferencia?
No, yo me inmolo.
¿O alguna habilidad?
¿Eh? Yo me inmolo, por lo general.
Usted se inmola.
Sí.
Entonces vas
entonces
a ver.
Digo...
Si yo me inmolara, dijo alguien.
Sí.
Mal.
Deje, doctor, que yo voy arriba.
¿Eso es inmolarse?
¿O usted prefiere arriba?
Yo prefiero arriba. Sí.
Ah, ¿usted prefiere arriba?
O usted se inmola, o para usted inmolarse es hacer lo que prefiere. Imponer su voluntad a los demás.
No, doctor, pensé que abajo usted tenía más, se puede desplazar,
no,
más fácilmente.
Lo que tiene la cama de abajo de ventajoso es su fácil acceso
y, sí, y nada más.
Fácil egreso. Y en caso de que choque el tren, por ejemplo,
sí,
o que, qué sé yo, que venga,
sí,
la policía,
sí, claro,
y haya que huir, usted está más cerca de la puerta.
Sí, además, desde abajo usted percibe, tiene cierta percepción de los movimientos del de arriba, le ve el elástico.
¿Qué mirás?
Y las, claro, partes del colchón.
Sí, y medio que es se van, como si lo estuviera espiando.
Sí, es, da una, sí, sensación, sí, así.
Por eso a mí no me gusta arriba. Pero, sí. Al otro día me dicen, ¿tuvo una noche inquieta? Licenciado.
Fue la ponencia que me dejó así.
Bueno, entonces, ¿usted prefiere abajo?
No, yo prefiero solo.
Bueno, sí, pero...
Es una respuesta, es una buena respuesta.
Pero acá el laboratorio nos ha invitado al congreso, pero no ha pagado, sí, sí, dos habitaciones. O sea, no, debemos compartir este camarote.
Y para colmo llega más gente, bueno, la doctora, gente a la pieza.
Congreso, ¿eh? ¿Sí? Va llegando gente.
Se
al
está
congreso.
Poniendo lindo el congreso. ¿Y entonces?
Y bueno, y es problemático lo mismo el...
No, lo peor es dormir en una habitación de la casa de un amigo, de un conocido, donde usted es el huésped. Entonces, pongamos por caso que a las 5 de la mañana, no, a las 4.
A las 4.
Usted tiene ganas de ir al baño.
4 menos 5, es verdad.
Y claro, antes de ir a dormir no tomó la precaución de preguntar no solo dónde está el baño, sino cuál es el camino más indicado, cuáles son los obstáculos.
Claro.
Y usted emprende el camino del baño, que suele no estar cerca. Usted puede equivocar el camino, encontrar puertas que no se abren.
Sí.
Usted quiere abrir la puerta y no puede. Incluso la de su propia habitación. No puede. Sí. ¿Qué hace? Empieza los gritos.
No, empuja primero. Da un golpecito.
¿Cómo llama usted? Pues si está en un hotel, llama a la recepción y dice, mire, no se me abre la puerta. Pero no. ¿Ahí cómo va a llamar?
No, no puede llamar.
115. Por su celular usted puede llamar al número de la casa de su amigo.
Pero va al baño con
y
celular.
Y cuando usted atiende a su amigo, dice, mirá, Rubén.
Rubén.
Hablo yo. ¿Qué? ¿Te fuiste?
¿Dónde está?
No, no. Estoy acá en tu casa, pero no es...
No, señor. No. Y mucho peor cuando hay terceros que no son su amigo, en la misma casa.
En la misma casa.
Por ejemplo,
¿en esa casa?
La señora madre de Rubén. Ah,
yo una vez regresé al cuarto de la señora madre de un amigo, confundiéndolo con el mío propio. También era una casa de estas de fin de semana, o quinta, no,
claro,
sé cómo llamarle.
Sí.
Y bueno, nos quedamos allí, un grupete. Y en horas de la madrugada me dirigí a los lugares excusados. No sin algunos tropiezos, alcancé aquellas locaciones, cumplí
el baño,
no,
sí,
al volver, sí, no recordaba cuál era mi habitación.
Mm.
Hasta que abrí una puerta, vi una cama con las cobijas en desorden y conjeturé que era el,
claro,
cuarto que se me había asignado.
Claro.
Y, pero en medio de esas cobijas desordenadas había una madre.
Bueno, una señora.
Una señora que era, sí, justamente la madre de este amigo.
De Rubén.
¿Y llegó a verla, la distinguió?
No, yo no llegué a verla. Primero me acosté.
Ah.
Y al acomodarme...
Un pie frío.
Vi que había un cuerpo en mi cama.
Lo cual...
Pero y... no tuve ni siquiera que preguntarme quién sería, porque un grito de la vieja me sacó de mis cavilaciones.
Y tuvo que dar explicaciones. Y...
No pude, porque la vieja empezó a gritar, a gritar, a gritar. Enseguida entraron.
Acudieron.
Patos Vica.
¿De dónde salieron los patos Vica?
Eran cuidadores de
la vieja.
Que me tomaron por lo que efectivamente era, un intruso.
Bueno, sí, señor, pero.
Que había intrusado el cuarto de mamá.
Pero no explicó que usted era un huésped, que estaba en otra habitación.
No pude, no pude.
¿Quién
me redujeron y me amordazaron?
Eran hombres de acción los patos.
Y me ataron hasta que apareció mi amigo.
Amigo, claro.
Él fue, sos la última persona del mundo que pensé que iba a tratar de abusar de mi madre.
¿Pero
cómo podré perdonarte esto? Bueno, fue
usted,
horrible.
Usted con la boca vendada.
O sea, no, nunca me aceptaron las explicaciones.
No, ya veo, si la mordazaron. Yo
como es el mundo en que vivimos, muy perentorio en todo.
Sí.
Y la teatralidad de este mundo es muy, muy rápida, no permite la explicación. Si usted se detiene a dar una explicación, esa teatralidad se corta, se rompe, se vulnera. Entonces no hay tiempo para explicaciones, como en algunas películas, o mejor todavía, en algunas comedias juveniles de la televisión argentina, donde pasan cosas como esta, y la excusa para que pasen es tan banal como esta. Si no hay tiempo de la explicación. Pero escúchame, pará, salí, y el tipo tiene una explicación fantástica.
Claro, que terminaría ahí la tira, ahí ¿no?
Sigue durante 4 años la tira, sí. Porque no le dejan decir al tipo que abrió la puerta por error. No, y vos qué, y así. Así es la vida.
La vida transcurre por la imposibilidad del Parlamento, no es lo que vos te estás imaginando.
Claro, ese Parlamento no cabe. Nunca le dejan decir eso.
No.
Yo vivo también en la realidad. Ese drama
es tremendo.
Hace mucho que quiero decir, no es lo que ustedes piensan, no. Pero no, siguen adelante. A veces piensan cosas mucho mejores.
Entonces continúa el curso.
Y las que deberían pensar de mí. Dice, pero vos que sos tan. No, quiero decirlo, no es eso. Pero siguen adelante y me dan premios. No me dan siquiera la oportunidad de rechazarlo.
No, claro. No es un buen agradecimiento subir a recibir un premio y decir, no es lo que ustedes están pensando.
Qué maravilloso. Pero no corresponde al discurso del mundo. Bien.
No, pero ahora que me mencionas a de la explicación en la noche, una vez me sucedió con un chorro.
¿Lo mismo que con la vieja?
No, se acostó en la cama del tipo.
No. Ahora que usted dice esto de las casas de veraneo. Yo era adolescente y habían alquilado mis padres una casa en Mar del Plata. Y en la noche
parece una película de Palito Ortega.
Sí, va a ver que no.
Este año veraneamos con nuestros hijos.
Claro.
El dueño de la casa.
Qué maravilla el director, los paisajes marplatenses que muestra.
Hey, el chico es un poco travieso, pero buen pibe.
El mío no quiere estudiar medicina. Le da por el canto. Jamás se lo permitiré.
Vos también eras un poco artista, Ignacio, ¿te acordás?
Date.
Bueno, y entonces
el dueño de la casa se llamaba
Luis Andrini.
No, perdón. Se llama Don Iurato.
¿Don qué?
Iurato, era el apellido, era Iurato, le llamamos Don.
Era
Iurato.
Un apodo.
Don Iurato.
Iurato. Y era de estos dueños que...
No pega mucho.
No. Bueno, se llamaba así, ¿qué quiere que le diga?
Pero no le digan Don.
Es un nombre de capomazo.
No, pero ¿sabe
Don
por
Iurato.
Qué? Él se decía Don
Iurato. Siquiera me llamas padrino.
Y era de estos dueños que les cuesta largar la casa. Se la alquilan, pero pasa medio
a ver cómo pasan anda. Pasan a cada rato, sí.
Le dice,
dejan cosas
sí,
adentro de los placares.
¿Cómo anda el termotanque? Estaba todo el tiempo y tenía un busto de él... De él mismo.
Eso ya es mentira.
En el libro, no,
¿dónde se compran los bustos de uno mismo?
No, se lo había hecho hacer con los anteojos, porque el tipo tenía...
Yo quiero regalarle a algunos amigos míos que lo están necesitando.
Iurato Peralta Ramos, ¿cómo se llamaba el tipo? No.
Bueno, le hago este contexto para que entienda lo que me sucedió.
Un busto de Don Iurato.
Iurato venía todos los días y preguntaba si andaba el termotanque, si nos faltaba algo, etc. Una noche... Estaba en la cama... En la noche. Sí. O sea, durmiendo, pero en la duermevela.
Y la adolescencia es así.
Y me iluminan con una linterna en la puerta del cuarto. ¿Don Iurato?
Eso es usted cuando me
iluminó. Le juro que pregunté eso. O sea, podía concebir que ese hecho se podía dar. Y el tipo me hace... Shh. Y digo, ¿quién es usted? Y empiezo a escuchar el tipo que se va, el resplandor, le veo la silueta, y tirando cosas, un escobillón, la puerta, y escucho que sale. Cuando prendo las luces estaba toda la casa revuelta. Y era un chorro.
Don Yurato.
Que había entrado. No, no era Don Yurato.
Había entrado a robar su propia casa.
Ah, y
eso. Como es la naturaleza humana, ¿eh? Tan cuidadoso que parecía. Claro, por eso quería saber si estaban todas las cosas, para poder robárselas.
Con su busto bajo el brazo iba Don Yurato huyendo.
Cuidado, nunca supe quién había sido.
Ah, nunca supo quién había sido el ladrón.
No, ahora que dice usted.
Yo era el ladrón de aquella noche.
¿Eras vos?
Sí, yo, el hijo de Carlos Argüello.
¿Y qué andaba buscando?
No sigue así el diálogo. No sabes que es, no, es un diálogo. Este es un diálogo verdadero.
Claro.
Estamos haciendo una película argentina. Concurso entre los oyentes.
Ahí está. ¿Qué película?
¿Con ese nombre?
¿Qué película argentina el tipo dice?
Ah, porque el nombre de un
el
político.
El hijo de Carlos Argüelles.
Ah, Argüelles. Yo era el ladrón de aquella noche. Yo soy el hijo de Carlos Argüelles. Bueno.
¿Qué actor?
Bueno, y entonces.
No, fue un, no tuvo tiempo, o no se tomó el tiempo, en verdad, el chorro, de explicarme quién era. Pero fue un despertar. Ahora estoy entendiendo algunos de mis trastornos.
Claro, eso lo marca para toda la vida.
Y, ahora, no sé, ¿usted está seguro?
¿De qué?
De que hubo un ladrón.
Ahí está.
Y que no fue usted mismo.
No, estaba todo revuelto.
Y quién sabe, muchas personas revuelven y luego pierden la memoria de haber sido ellos, los revoltosos, y se despiertan y adjudican a una segunda persona, en este caso.
Un falso ladrón.
Claro.
No, ¿sabe qué?
Los hechos propios.
Uh-huh. No, bueno, no.
Es algo muy frecuente entre mis clientes.
Pero es como cliente.
Paciente.
Todo revuelto y la cama sucia.
Claro. Vienen, cada semana viene uno y me dice, ¿a qué no sabe lo que me pasó anoche? Y yo le digo, me imagino. Se despertó y vi un ladrón que lo iluminaba y después encontró toda la casa revuelta.
Sí,
no se preocupe, le digo.
No, pero no es así en todos los
era
casos.
Era usted.
Sí. No, señor.
Pasa tres veces por semana.
¿Cómo después, va a pasar tres veces por semana?
Después lo llaman inseguridad, señor. Sí. Y en realidad es un trastorno psíquico.
No, además encontré un repasador de la casa.
¿Más a mi favor?
Sí.
En la vereda.
Que se arrepintió el ladrón.
No sé, que el tipo ladrón
iba a lavar los platos.
¿Qué otra cosa faltaba? Nada más que el repasador. Un ladrón honesto. Primero, si robó una sola cosa, un repasador, y después su conciencia no pudo soportarlo y lo tiró. Era usted.
¡Qué argumento extraordinario!
Es fantástica esa película. Usted mira hacia el cielo, arroja el repasador y vuelve a la cama rápidamente y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Don Yurato? Y esa no, palabra. Señores, uno después ya se despierta y dice, no, aquí ha sucedido
aquí algo. Anduvo gente, claro.
Aquí anduvo gente.
Aquí anduvo gente.
Es otra película extraordinaria.
Es una audaz esa.
Y dígame, ¿y el doctor, cómo se llamaba el doctor Iribarne, me dijo?
Iribarne.
Sí, el doctor Iribarne. Si le toca muy madrugador.
Sí. Sí,
el compañero de ocasional. Y vio de esos que se bañan, se afeitan y hacen todos esos rituales.
Como usted.
Claro.
Yo ni me entero en ese caso. Cuando usted termina, yo estoy empezando a entrar.
Pero como no se entera, usted le da también los buenos días.
No,
hay una etiqueta.
Apagar. Sí,
sí. No, la etiqueta más difícil de conformar es la que surge de dormir los dos en la misma cama, como suele ocurrir.
En la gira.
Y a veces, por error, por malevolencia o por lo que sea.
Por pobreza.
Te dan una sola cama a compartir entre un doctor y un licenciado.
Mm.
A mí me ha pasado.
¿Compartió cama?
No, me dieron una cama en un hotel muy lujoso, para compartir con Guillermo Stronati. Una cama.
No me va a obligar a contar lo de Rolón después.
Bueno, fuimos a quejarnos ahí.
Claro.
Y, bueno.
Y después diría, ¿y? Me estuve que dormir.
Pero bueno, con Stronati éramos amigos, calcule con el doctor Iribarne.
Sí.
¿Qué hacemos? Dormimos uno de la cabecera, otro de los pies. Usted duerme con pijama,
claro,
en calzoncillo, ¿cómo duerme?
No,
yo me acuesto, me voy.
No, pero
no quiero dormir con el doctor Iribarne, no. Me voy de esta convención.
No, pero
hay una ponencia sobre la existencia de vida en Marte, pero no pienso ponerla.
Y no retorna a la profesión nunca más, porque después de eso no se vuelve. Hay una variante posible.
Sí.
Yo, bueno, alguna vez lo pensé con Gaby Rolón. Es el baño. El baño es una salida. Porque usted... Y claro.
¿Por qué?
Y porque se refugia allí de pronto.
No, ¿se cierra en el baño?
Se va a dormir en la
¿Por qué no el armario?
Ah, bueno.
No, pero no es un lugar para dormir.
Yo dormí en un sillón, me acuerdo una vez, en un hotel para evitar una situación. Para evitar también compañeros indeseables. Que eran cucarachas, en realidad.
Ah, bueno.
Me quedo con Rolón.
Bueno, no importa. No me interesan sus...
No.
Sus melindres sus de insomnio.
Pero mire cómo estoy... Mire las ojeras que tengo.
Eso no es por favor.
Eso es insomnio, señor.
Señor, vamos.
Pero sí, señor.
Tres veces por semana...
No, señor.
Vienen personas con su mismo problema.
No puedo pegar un ojo, doctor.
Sí, está bien.
No puedo pegar un ojo.
Bueno, no nos importa. Vamos a ver qué dice la gente... a todo esto.
Jessica Santos dice: un saludo desde Uruguay. Hace Hola. 7 años se han convertido en una cita ineludible a la medianoche. Me gustaría que interpretaran algún tema de los Fab Four, Because or Blackbird.
¿Eso?
Los Fab Four, ¿cuánto hace que no escuchaba esa
Silvana forma? Casali dice: estoy enamorada de los tres, vuelvan a Mar del Plata. ¡Ah!
Yamil Mansur dice, saludos de Paraguay, los encontré gracias a mi hermano. Y Bruno Joaquín Díaz también. Manda saludos, quiero decir.
Julio IC, en el mejor de los casos, a menos que sean números romanos, en cuyo caso sería 499. 99 solamente. Alejandro, te escuché decir algo muy hermoso. Y me gustaría si lo pudieras profundizar, o que lo pudieras profundizar. Dijiste algo así. A los chicos en la escuela les dicen... Si vos lees, te instruís, vas a conseguir trabajo, vas a ser mejor, etcétera. Pero nadie les dice, si vos lees mucho y te haces un poco más inteligente, vas a disfrutar de más y mejores placeres. Cierra comillas.
Eso está bien.
Y claro que está bien. Soy profesor, trabajo con adolescentes y en formación de docentes de primaria. Ideas como las que expresaste son muy valiosas y nos invitan a la elaboración de nuevas preguntas y a una búsqueda de respuestas. Gracias. Un abrazo, Julio de Cava.
En ese mismo sentido, Mariano Rodríguez repite un texto de un libro mío, después dice que le ha gustado. Bueno, muchas gracias, María.
Lucho Rock dice, los escucho desde que tenía 10 años, ahora tengo 24, me siguen entreteniendo, adoro las historias épicas de mitología.
14. Hace 14.
Hace 14.
Yo soy de esos que mira la televisión con la familia
y
responde a las preguntas de los programas de preguntas y respuestas.
Ah, sí. Capital de Islandia.
Asunción.
Pero ya pasó, la pregunta fue...
No importa, no importa, no importa. Yo para ganarme la admiración de mi señora esposa.
Ay, él responde siempre todo, o sea, es increíble. Si fuera los programas sería millonario ahora, en vez de un pobre infeliz.
Bueno, esto decía Lucho, que ya no me acuerdo qué era lo que decía, pero le gustaba. Y Mariano Cepeda... Dice que escribe desde Necochea y
el
que...
19 de octubre de 1914.
¿De qué año?
1914. Si usted dice que pasó ese día, porque pasó algo.
¿No está vinculado a la guerra?
No.
A la literatura tendría que ser, si quiere.
Es por casualidad que se me ocurrió. No por casualidad. Es por casualidad que coincide con otra fecha.
Ajá.
Pero fue el día de la muerte de Julio Arroca.
Ah.
No hay por qué saberlo.
Claro.
No, realmente, no conozco ni cuándo nació, imagínese.
Estaban naciendo Cortázar y Bioy Casares, y acá en Buenos Aires, ellos lejos, y acá en Buenos Aires moría Don Julio, el zorro.
Bueno, dele.
¿Ese día también?
No, se
ya le dije, Enrique Peixoto.
¿Qué haces?
¿Qué?
Peixoto es
eso. No quería pronunciar la X.
Peixoto como chiquilín.
Dice que lo sigue desde la época de Rolando Rivas Taxista.
No era él ese.
Bueno, pero lo sigue de esa época. ¿Qué estaba haciendo usted mientras daban Rolando Rivas Taxista? Mientras
Saturno. Mirando Rolando Rivas
Taxista. No, ¿era Saturno o era Claudio Lebrino?
No, el Lebrino era el que venía en el bondi, por lo tanto.
Ah, era de Mundo de 20 a 100.
Bueno, sí, sí.
Marcos Duya dice: buenas, Dolina, buenas. Te escucho desde los 5 años. Tengo 26. Bajo ningún punto de vista me pierdo tu programa.
14.
Soy Marcos de Córdoba, pero vivo en tierra zen fuego. Saludos y felicitación por el excelente programa.
Aquí en las sierras, dice María Claudia Brito Denchuk. Aquí en las sierras, una niebla sigilosa parece haber atrapado en su espesura al silencio y aún al tiempo. mi admiración y mi respeto para usted y sus compañeros. Nelson González. La otra noche, con el segmento Mi Mujer Me Lee Los Mensajes, digo que fue el mejor que escuché. Mi esposa se sintió tan identificada que no hizo falta que le dijera nada para que hoy me deje. Gracias, amigos de la noche. ¿Cuánto les debo?
Me parece que no es el único. Porque...
usted no es el único.
Esa noche generó soledad en Buenos Aires.
Mi vida es un mal posesín.
Joanna Bain dice: estimados, Alejandro, vos y tu programa son de las cosas más constantes en mi vida, agradezco tu arte, etc.
Oh, odio las cosas constantes en mi vida. Si,
por otra parte...
el envejecimiento, por ejemplo.
Si bien sería una irracionalidad declararme, comillas, enamorada, comillas, de Ale, tu hijo, sí reconozco que me despierta gran alegría escucharlo, tanto en el programa como verlo con el sexteto. Y sería un placer, estas palabras llegarán... no... y sería un placer que estas palabras llegaran a él. Joana, no le va a dar bola.
¡Ale!
Ale no le gusta la que tiene falta de... bueno, y como buen uruguayo me gustaría escucharlo interpretar contigo Río de los Pájaros. Saludos, Joana, la locutora desocupada.
Mira vos. Bueno, no hay más nada.
No, Pato Cuá, tengo una crisis espectacular, el tío sin nombre, los escucho ahora mismo. Mentira, felicitaciones.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa... y luego hablaremos de fiestas.
¿Fiestas en general?
No, no de fiestas en general. Peor, mucho peor que eso. Hemos elegido tres fiestas de la antigüedad clásica. Ajá. Y vamos a explicar en qué consistían. Y ni siquiera de las mejores.
¿No? Ah, bueno.
Fiestas, quédese escuchando.
De segundo orden.
Pero quizás instale una idea. Sí. Vamos a la pausa.
Vamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la fiesta más importante del verano. La intimidad de la noche de revista Gente en Mar del Plata con todas las estrellas de la temporada. Fuegos artificiales, el increíble show de Agapornis y Fátima Flores. Un desfile con más de 60 diosas en pasarela. El look de los famosos, chimentos y romances de una noche mágica. Un amor con revancha. Marcelo y Guillermina reconciliados confiesan: queremos estar todo el tiempo juntos. En Gente, la fiesta más importante del verano.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Joanny, buen día, ¿cómo estás?
Hay muy buenas noticias. Después de las demoras iniciales, porque el consulado argentino en La Habana pues, tiene mucha demanda, las zonas son bastante largas y no pude conseguir el visado. Pero ayer me ha llamado el embajador argentino aquí en Brasil. Estaba ubicado precisamente en Brasilia, hacia donde me dirijo ahora, y me ha dicho que no hay ningún problema, que durante la jornada de hoy tendré ya estampada la visa en mi pasaporte. Así que buenas noticias, y sobre todo ha habido una intención, ya estando aquí, de que todo sea lo más rápido posible.
Importante el testimonio de Joanny Sánchez, confirmando entonces que va a venir a la Argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos. Estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Gabriel Mariotto, ¿cómo está el tablero en la provincia de Buenos Aires?
Los candidatos que tenga cada uno no importa. Aquí lo importante es que cada sector que confluye en la conducción de nuestra presidenta genere acciones, posicionamientos, construcciones edificantes, y nadie condicione a la estrategia de nuestra conducción. Se mira todo el tablero. A veces hay muy buenos candidatos, pero están ocupando otras funciones y, bueno, tienen que seguir en esa función.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí. Esto es el aquí, digo, Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arevalo.
Así es. Y el régimen es muy sencillo. Uno viene y listo, porque es gratis.
La condena del régimen, sí, sí.
No hay que hacer mayores trámites. Sí, sí,
y fiestas de segundo orden. En la antigüedad clásica y en la China.
Sí.
Tres. Dos.
Dos y media.
Lojas y una demasiado
pulenta.
Conocida.
Ah, va.
Primera, la fiesta de Adonis. Era una fiesta que celebraba el deseo sexual de las mujeres, como cualquiera. Adonis era un muchacho hermoso, saben ustedes. Gracias. Hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, que se llamaba Tías. No incestuosa entre sus tías y ella, sino mucho peor, ya que el rey Sirio Tías tenía una hija llamada Esmirna, uh-huh. Y fue con esa hija que vino a tener descendencia. Uh-huh. Esmirna, impulsada por Afrodita, sí, la diosa del amor, sedujo a su padre disfrazada de otra, y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre Tías, esto confunde un poco, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo. Ante el peligro, Esmirna fue convertida por Afrodita en el árbol de Mirra. Uh-huh. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y salió un niño llamado Adonis. Todo esto es bastante asqueroso. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que no deseó jamás a Adonis. Todos lo deseaban, hombres, mujeres, niños, bien. Y de la bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Así como Pitágoras fue muerto en un campo de porotos,
sí,
de habas.
De habas, vamos.
Bueno,
Kikeri,
Adonis fue matado por un jabalí en una plantación de lechuga. Y en la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Y aquellas, bueno, las mujeres que en Grecia no tenían mucha participación en la fiesta.
Por ni en la fiesta ni en las reuniones, aunque fueran muy inteligentes.
No las dejaban ir a los Juegos Olímpicos. No las dejaban ir al simposio especialmente, ¿no? Que era el banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, ¿no? Solo las prostitutas o extranjeras podían entrar.
Es lo mismo, ¿no?
Bien. Las mujeres excluidas sí participaban de la fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared, poca ventana. Uh-huh. Y dentro de la casa había un patio en el medio. Y las mujeres nunca aparecían en la habitación principal, ¿no? En la Edón, uh-huh. ni en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo.
El gineceo, como su
nombre. Una habitación allá, cualquiera. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato, uh-huh, y se iban a festejar en el tejado. Se subían al techo y allí hacían una fiestita. Uh-huh. Solían también plantar, no durante la fiesta, sino en cualquier otro momento, lechuga en pequeñas macetas. Esto lo hacían en julio, el mes más caluroso, uh-huh, la fiesta, digo, no plantar lechuga. Sí. Permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, uh-huh, pero sí un poquitín de deseo, de la silla, claro. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, y por lo tanto, no por la policía,
por la ciudad,
por el Estado.
Oficiales.
Por lo tanto, no figuraban los almanaques oficiales. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas adónicas. Uh-huh. Platón también odiaba esta y otras fiestas. Uh-huh. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates, uh-huh, acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en aquellos encuentros, ¿no? Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo de puro deseo, y lo juzgaba estéril. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero digamos que hacían la vista gorda, dejaban.
No miraban para arriba esa noche.
Pero evidentemente se hacía en un lugar que no, era como inexistente.
Claro.
Esta es la primera, y no demasiado atractiva, así al a los oídos del que espera oír un desenfreno, no. Unas chicas que, muertas de calor, se van con sus amiguetas al techo a plantar lechuga.
No está nada mal, mire.
Tomarse unas casas.
Soy un poco helénico, pero...
Otra.
Bien.
Esta es horrible, esta fiesta. La tesmoforia. Empezaron como un rito de fertilidad. Deméter presidía, sería mejor, el ritual en su calidad de patrona, porque la trama de este rito se parece a la historia de Deméter con su hija Perséfone. ¿Te recuerdas que Perséfone fue raptada nada menos que por Hades, el dios de los infiernos, ¿no? Y la secuestró, la llevó ahí al infierno. Bueno, la madre de Deméter intervino, qué sé yo, pero había pasado algo, una cuestión leguleya, que impedía el rescate completo de Perséfone del infierno. Perséfone había comido en el infierno. Y el que come en el infierno no puede salir.
No puede salir, efectivamente.
Vos podés salir del infierno siempre y cuando todavía no hayas comido. Atención, aquellos que visiten el infierno por un rato, no acepten ningún convite. Porque por ahí te convidan algo.
Habrá manjares, además, así.
No.
Los datos que yo tengo son una granada.
Sí, no
está mal. Un pedacito de granada.
Qué rico.
Creo que es este caso. Bueno, como quiera que sea. Deméter, Perséfone no podía abandonar del todo el infierno. Pero negociaron con Hades y arreglaron que viviera 3 meses... en el infierno y 9 meses con la mamá en la tierra. En Grecia hay solo 3 meses de infierno, claro, que es la estación estéril, ¿no? Esta misma fábula en Rusia hubiera implicado un arreglo mucho menos ventajoso.
Hubiera salido mal.
Bueno, pero eso sí, para llegar a este arreglo, Deméter tuvo que extorsionar a los dioses porque hizo que la tierra fuera estéril. Y cuando esto ya se prolongaba demasiado, apareció Zeus y dijo, bueno, te la cedo 9 meses. Bueno, pero los 3 meses que la chica está en el infierno, la tierra será
estéril. La tierra es clara. A Deméter la llamamos en Santa Fe y en el resto de Occidente Ceres. Y hay un pueblo dedicado a ella justamente en el límite de Santa Fe.
Los romanos le llamaban Ceres. Pero este festejo comprendía entonces un ritual en las que las mujeres sacrificaban unos chanchos, imagínense, una porquería, ¿no? Y los tiraban a unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra. Una alegoría de muerte y nacimiento que debió haber sido un poco más avanzada, ¿no?
Muy primitiva, y ahí pues solo puede salir comida chatarra de las plantas, en serio, es muy raro.
Las muchachas que se entregaban a este rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra, ¿no? Durante aquellos días no dormían con sus esposos. Yo esposo tampoco la quiero.
Sí, por esa baranda.
Viene de un pozo lleno de chancho.
Sí.
¿De dónde venís? Adoptaban, parece, una posición, ahí se agachaban en el suelo y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. No sabía. Sí, bueno, atención, siempre se aprende algo nuevo. Cuando usted vea su deseo crecer y vea que las posibilidades de satisfacerlo tienden a cero, prenda ramas de sauce. Y después me dice.
Sí, la no prenda, sí.
Bueno, y todo así. No me gustó esta fiesta.
No.
El Año Nuevo Chino, que es muy conocido y que usted festejó hace muy poco. El calendario de la China antigua era solilunar. Uh-huh. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Uh-huh. Al final establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si durante aquel periodo nevaba, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes, cosa que, por ejemplo, en Buenos Aires, en el barrio chino, nunca se empieza siempre bajo los peores auspicios.
Esto no explica la abundancia de comida en esa zona, claro.
Ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo justo aquel día para dar un informe anual. Ahí empieza la parte burocrática de la superstición china. Para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Y a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. En las calles y mercados.
¿Qué le pasó?
Tropezó el chino. O mejor dicho. Tampoco. Ahí va.
El sonido del demonio.
El caso es que en las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. ¿Con qué lo teñían? ¿Quién no compró platos de arroz teñidos de colores?
Con cúrcumas diferentes. Sí,
¿con quién fue? Sí. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias.
Ajá. Mm.
Había mercados ambulantes que vendían petardos, cañas de bambú con pólvora, eso es un petardo.
Sí, claro.
E incluso contrataban mirones para que fingieran asustarse para vender más.
Sí, bien.
Típico del vendedor de cohetes chino. Iba cohetes, cada tanto tiraba uno y había unos mirones ante el cohete.
Unos grupis, claro.
Claro, y entonces el comprador decía, voy a comprar este petardo para asustar, que mis conocidos se asusten tanto como estas personas.
¡Qué lindo!
Sin saber, etc.
Sí, claro.
Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del lugar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Son lo mismo, claro.
¿Qué es esto? ¿Es un familiar ebrio, no? Un objeto perdido durante la fiesta. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva, seguramente un invento de los mercaderes chinos. Esto es todo lo que tengo en el informe. Yo insisto en algo que no sé si se lo dije al aire.
No, al aire no me lo dijo, pero creo que es algo que...
Sí, se lo dije.
¿Al aire no me lo dijo?
Yo me di cuenta porque
este programa opina...
sobre la fiesta, tal cosa. Yo me di cuenta porque no había una luz roja, que es lo que me va a decir. A ver, empecemos primero, Alejandro, para situar la cosa. Ideas de fiesta. Las fiestas tienen que ver con la cultura que uno recibe. Si no, uno cómo sabe que es un festejo lo que está pasando.
Un festejo tiene que ser algo no habitual, se tiene que diferenciar de algún modo del día común.
De los días.
Tienen que regir otros códigos, otros protocolos.
Bien. Ahora bien, esto depende de cada comunidad, en la medida en que, por ejemplo, si uno piensa, igual que Platón, pensará que el deseo siempre es estéril, y esto es lo que hace que uno lo celebre. El deseo no tiene otro porque sí que...
Pero es que... No todo en la vida se rige por su esterilidad o fecundidad.
No, justamente. Y la fiesta, muy especialmente la jornada dedicada a la fiesta, suele separarse de la jornada dedicada al trabajo, el ocio y el necotium, el negocio. Así que quizás una de las características de la fiesta debería ser la esterilidad. Ahora bien, si las cosas ya pasan a ser algo así como tan complejas en términos culturales, que uno se tiene que manchar con restos de chancho, o bien quemar ramas de sauce, y en medio, y todo esto por culpa de Perséfone, ya se pone más complicada la cosa. En el Año Nuevo Chino, los extranjeros no eran muy frecuentes, lo cual explica por qué uno puede sentirse en el barrio chino como se siente Barton, a gusto y piacere, solo porque son menos los que festejan. Si no, uno no entiende nada, y ahí se complica. Pero es cierto que si uno tiene que definir de algún modo la fiesta, debería ir por otro lado, y aquí es donde le cedo la palabra en su programa para que...
Este programa opina que una fiesta es una reunión con propósitos venéreos.
Bien.
Y ninguna otra cosa.
Adscribo plenamente.
Propósitos que pueden ser explícitos o implícitos.
Claro. O incluso ajenos a la apariencia de la fiesta y que uno los reconoce por, como tales para sí mismo.
Claro,
solamente.
Claro. Y que no, ni siquiera sean expresados en la fiesta.
En la fiesta, claro.
Porque si no, algunos se retirarían.
Sí, casi todos. En general se ofenderían. Así que,
digamos, le quiero decir algo, sí, tiene lejanamente que ver con esto. Hoy en el programa que usted conduce con tanta gentileza,
gracias, Alejandro,
alguien dijo que ninguna ciencia tenía interés si no estaba relacionada con el poder, si no estudiaba cosas que se relacionaran con el poder, algo así.
Sí.
Es cierto que no tuvo aspiraciones de máxima general, desde luego, ¿no? Pero yo me quedé muy preocupado con eso, porque advertí en mi modesta actividad científica, que es estudiar cosas, que casualmente me interesan aquellas ciencias que no tratan acerca del poder. Y pensé en cuáles. Y descubrí que finalmente era la misma discusión de siempre. Todo es política. Bueno, todo es política si uno quiere que sea
fiesta.
Y todo es fiesta si uno quiere que sea fiesta. Y nada lo es si uno quiere que no lo sea.
Y finalmente está esa vieja disputa y esa vieja controversia entre los hechos en sí mismos y los hechos de palabras. Y si una frase conduce o no a algún tipo de acción. Y si esta acción va a ser consecuencia de la frase o a la inversa. En cualquier caso, digamos que llega un momento en que uno sabe que las cosas son distintas, que el propósito es venéreo. Y eso es lo único que nosotros aquí llamaremos fiesta.
Y fiesta es también el nombre de la canción que ahora va a cantar para todos nosotros Joao Manuel Serrat. Joao, dije.
Sí, Joan.
El poeta portugués Joao Manuel Serrat.
Adianchi, por favor.
Basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurá, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó, la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible. Fiesta.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, 19 grados, 2 décimas la actual temperatura, 96 el porcentaje de la humedad. Juran las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura. El camarista Mario Fera, aliado del kirchnerismo, asumirá como presidente del organismo que designa y remueve a los jueces. El acto se realizará desde las 10 en el segundo piso del edificio ubicado en Libertad al 700. Fera, quien estará secundado por el académico Manuel Urriza, dijo que su objetivo será regenerar el diálogo dentro del Consejo que el año pasado se vio dividido entre kirchnerismo y opositores. Luego del vallado, reabre el Parque Centenario. El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, confirmó que el predio será abierto este jueves a las 8:30 con su enrejado perimetral y un interior remozado. El funcionario afirmó que fueron renovadas 12 hectáreas en 3 semanas y además se repararon las luminarias e instalaciones interiores. Contará también con 4 garitas de seguridad.
Internacional.
Irán prohibió los teléfonos celulares inteligentes por considerarlos inmorales. Los 4 grandes ayatolás iraníes emitieron decretos religiosos contra el uso de los smartphones, que tienen capacidad informática y de video, por considerar que llevan a la corrupción moral de los jóvenes. La intervención de las autoridades religiosas del país islámico se produjo tras el lanzamiento de una campaña publicitaria en las calles y en la televisión de la compañía Raytel, que promociona un servicio de videollamadas.
Deporte.
Tenis. David Nalbandian enfrentará este jueves al español David Ferrer por la segunda ronda del ATP de Buenos Aires. El tenista cordobés superó a Carlos Berlocq por la primera ronda del torneo. 19 grados, 2 décimas la actual temperatura, 96 el porcentaje de la humedad, cielo nublado y la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por lluvia.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Miguel Silva, secretario general de la AFA, ¿qué es lo que le comunicó oficialmente la AFA a los árbitros?
La AFA le va a buscar a los árbitros que hagan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia de Lyon. Creo que jamás hubo una negativa de la AFA. Todo esto tiene un tratamiento. Ese tratamiento a lo mejor no corresponde con los tiempos que los familiares de las víctimas desean. A mí me sorprende porque no hubo una declaración de parte de AFA que diga que no se va a hacer un minuto de silencio.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, cito, en la calle Gorriti 5963.
¿Usted dice entre Rabiñán y Arévalo?
Exactamente, doctor.
Pero qué bien.
Esto será aquí mismo, entonces.
Oh. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre, ahorre y ahorre hasta convertirse en un verdadero miserable. Aquí son consejos preparados por nuestro equipo de producción para que usted a fin de mes consiga ahorrar una pequeña fortuna. Primero, señora, antes de deshacerse de sus muebles antiguos, pruebe repararlos con sus propias manos.
Oh, no, es muy difícil.
Ya está podrida.
Si piensa venderlos, asesórese. Ya que, etcétera.
Claro, sí,
porque pero sola... no compre muebles nuevos. Claro. No. ¿En qué gasta uno toda la plata?
En muebles, señor.
En muebles.
Vamos.
O sea, el hogar argentino tiene un gasto principal que son muebles nuevos. Bueno, si no fuera por eso, otro gallo nos cantará.
Claro. Es el vicio argentino, así lo llaman.
No tiene nada, señora.
Bueno,
recicle todo. Una jarra de vidrio partida puede resultar una hermosa lámpara. Uy, pero... mirá qué hermosa lámpara.
Discúlpeme, explíqueme cómo transforma la jarra de vidrio partida a una lámpara.
Muy fácil. Es mucho más caro que comprar una lámpara o una jarra.
Sí. Es inútil. Tiene que hacer muchas cosas.
Muchas cosas, muchas. Por eso la jarra de, barro, de vidrio partida, de vidrio.
Sí.
Sí,
sí, para colmo de vidrio.
Para colmo de vidrio. No tiene...
cable, lámpara.
Cable, portalámpara, no tiene nada.
Sí,
de...
no.
Y además, o sea, no es que se le rompió, no sé, una araña de seis luces, usted la convierte en un velador. O en seis veladores.
Claro. O en un revólver.
Bueno, también una jarra partida de vidrio puede convertirse en un arma mortal.
Claro.
Sí.
Usted la esconde y cuando se le presenta una situación... Por ejemplo, entra un chorro,
claro.
Barton, que entra a robarle un repasador. Usted saca la jarra de vidrio partida, la enciende y lo mata.
El grito de Don Yurato.
Dice, un mantel puede convertirse en un piloto de lluvia.
Anda.
Un qué lindo piloto.
Sí.
Porque es verde de un lado.
Las flores te quedan muy bien, ¿eh? Y esas manchas de vino.
Pilotos de hule.
Le queda como un poncho, porque usted le debe hacer
claro,
el tajo.
Hay que hacerle el agujero. En ese caso, es poco el trabajo.
Se puede atar las puntas y hace de superheroína.
Las medias de algodón son excelentes paños para abrillantar. Y muchos envases plásticos sirven para usar de maceta.
¿Cómo no se me ocurrió?
Sí, ojo que las medias de algodón se usan para filtros de café, se usan.
Sí.
¿En serio? Okay. Con razón.
Claro.
Sí. ¿Usted? Qué rico café.
No vuelvo más a su casa, Banco.
Poco de gusto a Cayorga.
¿Café con qué hiciste?
A polvo pédico.
No, pero usted deja de... Usted cura la media. La media se cura.
Y con tanta porquería.
Se cura en salud.
La deja unos días ahí sumergida en café. La media.
Viene su marido.
Claro, y entonces.
Se come la media.
Y usted le hace un. Déjeme terminar el gesto.
Sí.
Úlcera. Un arnés de alambre que pero, colocará. Pero no se trata de ahorrar.
No necesito
eso.
Tanto un filtro de café.
Usted también es un psiquiatra.
Si estamos ahorrando, no tengamos filtros de café. Bueno, yo además no tomo café, salvo ahora que hay que ahorrar, no tengo más remedio. No olvide, cuando sale con los chicos,
¿qué?
Acostúmbrelos a la austeridad más espartana.
Sí.
Cuando salga con ellos, lleve en su bolso o cartera galletitas y chocolates. Seguramente más de una vez a sus pequeños se les antojará comerlos y en vez de comprarlos en los kioscos o en los vendedores ambulantes, usted los saca de su cartera, señora, unas galletitas sucias llenas de pelusa que habrá comprado por centavos.
O que peor aún las hizo
usted. En el almacén de la esquina. O quizá las hizo usted misma. Bueno, que se acostumbren los chicos.
No, señor, pero...
Tomen, galletitas rotas. No tire las galletitas rotas, señora. Ya al final, cuando queden pocas, júntela con la mano y hágales que abran la boca.
Pero el niño quiere comprar algo.
Cállese.
Porque no quiere lo de su casa, como lo de la fiesta.
No, el niño quiere...
Lo extra, el niño no sabe lo que quiere.
Para los cumpleaños, regálenles cosas que le sean útiles. No gaste cifras exorbitantes sin H en... ¿Cómo va?
Que no va.
En juguetes que al poco tiempo perderán su interés y atención.
¿Y cómo sabe?
Claro, usted, porque es así. Usted le regala una bicicleta.
Chao.
Y el pibe a los 40, 50 años ya no lo usa.
No, señor. El juguete es el juguete. ¿Qué le va a regalar? Un calzoncillo, como regalan las tías.
Ahí está.
Bien, bien dicho.
Un calzoncillo que era del padre.
Y que se salvó del
fin. Claro.
Por razones obvias.
No, el niño está esperando una sorpresa, un juguetito, cosa novedosa.
No, ¿viste que sus hijos admiten?
Más, por favor. Si tiene más de un hijo, señora,
sí.
Recuerde, se ve que no es muy ahorrativa, recuerde que con su habilidad, ingenio y unos pequeños retoques, podrá utilizar la ropa en los otros.
Pero es un varón y niño.
O sea, ¿sabes? Manténgala lo mejor posible. Guárdela de un año a otro, bien limpia y planchada.
Sí.
Claro, si usted tiene 10 hijos, el primer hijo va a andar siempre de punta en blanco
y el
décimo hecho por
sí, señor, suele ocurrir.
Es ridículo, con la ropa pasada de moda.
No, y encima le hizo un pilotín con un individual que le sobró de la cocina.
Pero ¿y cómo hace si son varón y nena, por ejemplo? Eso es difícil. El mayor es varoncito y la más chica al revés.
Bueno,
la mayor es la nena.
Algo igual puede transformar.
Es el broma el que nace último.
Claro.
Algo se puede transformar la prenda.
La ropa unisex.
Sí, algo claro. Sí. Incluso si usted tiene una nena que es mayor que el varoncito, no le compre polleras acampanadas. Cómprele siempre jeans.
Sí, claro.
Cosas así, cosa que el niño lo puede usar después.
Sí.
Y tampoco use colores vivos.
Y bueno,
hay que tener un poco de ingenio, señora.
¿Para qué es pobre si no?
Bueno, no. Después, reduzca la temperatura del agua del calefón.
Para... ¿Por qué? ¿Para morir de frío?
Para usar el
mate. No, para no gastar tanto en calentarla, en energía, señor.
Pero tengo frío.
Y bueno, embrómese.
Bueno, pero...
Un poquito. Yo me baño con agua fría directamente, incluso en mi infancia, que fue en Moscú.
Claro, está acostumbrado.
Allá no se habían acostumbrado.
Bueno, es verdad que si uno se curte...
No, si uno se baña...
No, señor, que si uno se curte en frío, por ejemplo...
Sí, es lo peor que puede pasar.
Bueno... Después se hace más resistente a todo, señor. Amplía el espectro de...
¡Ay, qué miedo!
El calentamiento global y punto, ya está. ¿Para qué querés más caliente el agua?
No compre cosas que no necesita, señora. Por ejemplo...
¿Qué?
Aparatos para hacer gimnasia en su casa.
¡Ay, Dios!
¿Sabe? Usted lo usa una semana y cuando ve que no le salen músculos, no los usa más. Entonces...
Son fáciles.
No, es mejor salir a caminar y listo. O a correr. Corra cada vez más ligero.
Sí. Pero no, yo vi en la televisión que usted se compra esos aparatos y se convierte en Jessica Sirio.
Sí, yo vi antes y después.
Mi marido, por ejemplo.
ya se convirtió. Sí, claro. Pero no volvió más. No volvió a su casa. Ya.
No, me dijo,
es Jessica claro. Sirio.
Sí. No gasten regalos a sus amigos. Total,
total.
No son tan buenos.
Pero ¿cómo, señor?
Si son amigos para
Por ejemplo, si a usted le gusta hacer artesanías.
Se lo puede hacer usted.
Labores de tejido o costura. Cajas, forradas.
No, cajas forradas.
Caja.
Forra una caja.
Sí, una caja.
Por dentro y por fuera.
Claro. Sí.
¿Sabe qué se usa, señora, que hacer jabones?
¿Con cajas?
Sí.
No,
acá dice plantas de gajos. Bueno, sí. Puede hacer pequeños regalitos útiles para amigos y parientes que la sacarán de apuro cuando lleguen los cumpleaños o las fiestas y no cuente con mucho dinero. O sea, regale a sus amigos porquerías, como dice acá.
Claro, no, pero... Si viene con un cuento...
¿Qué cuento?
Que le dice una historia... Que argumente en torno a... Yo le digo, yo para su cumpleaños...
Salga, mire, salga, aire, aire con los novios que regalan poesía.
Además de las porquerías que me compraste, me hace perder tiempo.
No. Estaba pensando en vos, te traje un brote de aloe vera.
Roberto, ya lo leí. Pero... Tengo 15 brotes de aloe vera de los anteriores a vos.
¿Usted no le escribía
para tu piel
a su novia?
No, yo escribo poesía en serio. Yo escribo poesía.
Yo también, claro.
Escúcheme, ¿qué
siento? Cuando es un regalo, regalo.
Claro.
Cuando
claro,
trabajo,
sí,
trabajo.
Sí, totalmente.
Cuando es un regalo, voy y le compro, toma, una remera.
No, pero bueno. Pero
nunca me escribí poesía, no.
No, y claro que no. No entendiste. Y las que revisan la poesía buscando tener que algo tenga que ver con...
No, tampoco.
Menos. Menos.
Si la poesía la nombra y Penélope...
No,
sí, no, López.
Para mí que soy yo, dice ella.
No, no sos vos, López.
No, loca, no. Bueno, en el trabajo,
¿qué?
Tampoco salga a comer afuera.
¿A la puerta?
No. Digo, al boliche de enfrente todo eso. No, no vaya nunca. Lleve cosas.
La vianda.
Si su trabajo y su jefe se lo permiten,
sí,
lleve un termo con su bebida favorita. ¿Cuál es su bebida? Caña.
Caña quemada.
Lleve un termo con caña quemada.
Por eso
todo el día.
Dos litros de iluminado.
Depende ahí, labura en el correo.
La vieja no se saca el mantel ni para tomar la caña. Claro,
¿es uruguayo o no?
Está puesta la vieja.
Claro.
Que un termo.
Usted, por ejemplo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En su oficina, ¿les permitían comer en la oficina?
Sí, me permitían comer, pero yo una vez en una redacción en la que trabajé, tenía una compañera que siempre traía pescado.
Ay, Dios mío, no.
Y utilizaba el microondas del único microondas.
¿Un microondas?
De una de un
trabajo.
Cocina.
¿Qué venimos, a trabajar o a qué?
Sí, hay muchos trabajos ahí.
En un diario,
no,
señor.
Sí,
yo trabajé en varios diarios, jamás vi un microondas.
Sí, no, señor.
Hay una 38.
Mucho en el banco,
sí,
en el Chase Manhattan, no sé qué.
Eso.
Y ahí minga de nada.
Acá llevaba el pescado.
Corbata, mirá, sí, señor, si
claro. Sé,
no, y en la heladera.
No había heladera.
Bueno, señor, yo le digo.
Es un banco este. ¿Qué te cree que es? La Martona.
Bueno, esta redacción terminó muy mal.
Bueno, pero no imagino. Es para mí, no.
Es una bastante reciente.
Pero... Los cajeros, como estaba prohibido tener comida,
sí,
ponían sándwiches de miga en las cajas de la guita. Y las pilas de dinero, había una pila que era de sándwiches de miga.
¿Con la traba la ponía de la
con la traba.
Levantaba.
No te dejas.
Por ahí contaba, mientras contaban la guita, y por ahí agarraba un sándwich y se lo metían
para,
ahí.
¿Y para que los dedos?
Pero a veces, claro, a veces te se equivocaban. Saltó porque un día un tipo se equivocó y vino, el cliente vino y dice, mire, vine a pedir cambio. De 100.000 mangos,
sí,
y me dieron 50
50 triple
50 triple de queso y tomate,
y bueno, todavía debe plata.
Sí, porque según me dijo un tipo el otro día en la panadería,
sí,
no puede ser que un sándwich de miga cueste $2.
Y sí, valen eso,
y sobre todo porque
que algo está mal.
Sí, hay sándwiches,
algo está mal, algo ahí en la cadena. Algo está sucediendo. La plusvalía,
sí, sí,
se le escapó de las manos a alguno.
Sí.
Como $2, ¿dónde estamos? Yo le dije, debe ser que tiene mucha mano de obra.
Pero se hace con productos importados, alguna parte de adentro.
No sé, sí, es demasiado caro.
¿Y con el durazno por qué sale una al salir de la planta?
Buenas
10
tardes, verdulero. ¿Cómo tiene el durazno?
A 40 al 100.
Pareció.
¿Cuánto vale un durazno ahora? Buenas tardes. Vamos a sí. hacer una cosa munícipe.
Ahí está.
Un poquitín no. opositora.
Un durazno, vos lo saqué. Yo plantador de duraznos, cosechador de duraznos,
¿sí?
lo vendo suelto en los ratos libres.
A y, 40 cientos.
Claro. Y sale 40 centavos un durazno. Ese mismo durazno, que no es otro, claro, la misma pelusa.
No, el mismo durazno.
Sí, el mismo que tengo en manos.
Pero ¿sabe por cuántas manos pasa hasta llegar
a cosa de él?
Yo veo un durazno y ya digo, este durazno... Anduvo por muchas más.
Y sí,
cuando llega al consumidor final.
A la mesa familiar.
¿Eh? A la mesa familiar no, al consumidor,
final. Sí, es, claro.
No tiene por qué tener una familia para comerse un durazno.
Ni siquiera una mesa, preciso.
Usted me
La gente tradicionalista es así, pero digamos, supongamos.
El bueno. que no está inscrito en IVA es el consumidor final. Bueno, pero
sí, favor, dígame,
llega ahí.
¿Cuánto vale ese durazno? En el momento que usted se lo masca.
Sí.
$3.
No, más es mucho más. Si sale 40 centavos en la planta, sale $6 ahí.
¿$6
un durazno? No, pero no vale, pero no vale 40
la planta. Esto es un robo, señor.
Este es un ejemplo hipotético.
¡Pelón!
¡Viva Pelón!
Dijo el chino.
¡Viva la señora! el pelón
sí.
es más caro.
No, ¿cuáles son las frutas más caras? Buenas tardes. Soy un nuevo rico.
Sí.
Y quiero que se note.
Las guindas.
No, se está hablando bien, señor.
Estoy hablando bien.
No, sí. Guindas, cerezas, arándanos.
Todo lo mismo.
Arándanos.
No. Cosas ácidas, sí. chicas
y caras.
Imposible de comer y caras.
Cerezas, las cerezas son muy caras.
¿Las cerezas caras?
Vienen de Canadá.
¿Por qué son caras?
Vienen de
¿qué gano yo? Con que mi paladar no advierte.
Son
bilingües. Siente una cosa insuficiente, insatisfactoria y ácida. Que no...
Nadie lo ve.
A Canadá no le agrega nada, más bien le quita.
Más claro, totalmente.
No compra. Ahora está muy caro el mango también.
Sí. Donde hay un mango viejo Gómez.
Es el valor del dinero.
Pues son frutas que no están acá. Ahora seguramente llaman
oyentes. ¿A dónde
que sí, que en Formosa, Brave, no sé, o en alguna
parte. No están acá, ¿qué quiere decir? No crecen en la Argentina.
Claro, son frutas tropicales.
No, yo nunca vi.
Acá en esta tierra. Claro. En esta tierra vos tirás cualquier cosa y crece, querido.
No crecen las guindas, ni las cerezas, ni nada. No, pero sin embargo, las frutas son bastante rebeldes a crecer.
Sí, fuera de su ámbito natural, claro. Es cierto.
Uh-huh. Sí. Por eso se trae, bueno, mangos de un lado. Ahora está de un poco de moda. Veo que hay modas de frutas.
Sí. Ay, sí.
Hay modas.
Hábleme, verdulero, de eso que me encanta. Me encanta venir a esta verdulería porque es la verdulería más tilinga.
Más fashion, tiene mucha conversación.
Me envuelve las bananas una por una.
Está de moda la guayaba.
¿La qué?
Y el maracuyá.
Es un baile.
Y el maracuyá.
¿Maracuyá?
Porque se hacen trago. En verdad es una tapadera.
Sí. ¡Qué rica la tapadera!
No, señor.
¿Cómo es?
No es una fruta
¿es
la tapadera.
¿De dónde grande?
Es más bien amarga la tapadera. Pero, no, con la guayaba y la... ¿Qué otro dije? No,
el maracuyá.
La tapadera.
El maracuyá se hace de tragos.
Ah, sí.
Tragos.
Deme un trago de guachada.
No. Usted dice... Mezcló la guayaba con la cuajada y le salió eso que dijo.
Un asco.
Yo creí que había escuchado eso. Cuando me empezó a contar que valía carísima, que se
claro.
yo casi coincidí con usted.
No, señor. Usted licúa esta fruta.
Ajá.
Y le pone 3 partes de alcohol. Ron, pongamos por caso.
¿Usted qué me insinúa?
Vos estás buscando algo con la señora, ¿eh?
Bueno,
no, la señora puede... Se le apagó todo acá, mire, no le anda nada.
No me anda, no importa. Necesito para terminar este informe...
¿Sí?
Saber cuáles son las frutas más baratas y las verduras más baratas para comprar en la verdulería o para pedir que a uno se le otorguen graciosamente, como ocurría antes con el perejil.
Con el perejil.
¿Sigue siendo gratis el perejil?
No, señor.
¿Cuánto vale?
Y debe valer... ¿cuánto vale? 10 mangos.
No,
3 pesos. ¿Esto, qué porcentaje equivale?
¿Porcentaje de qué?
A claro, lo que es el perejil. ¿Cuánto vale? 0 a 10 pesos.
No, encima sabe... usted no puede decir, dame un poquito. No, le dan... una corona mortuoria de perejil.
Y si no es para menos.
Que
está descalzo.
Sí. Que se le pudre, discúlpenme. Ah,
que tiene una cinta violeta que dice
el resto de las verduras a su amigo.
Entonces se le pone feo. Porque, ¿cuándo comen perejil? En cantidad.
Todos los días. Yo todos los días.
En cantidad.
No, nunca, nunca.
Yo intento ponerle perejil a todo, pero sí. Ya no doy más.
Claro, pero no aumenta mucho el
volumen.
El volumen. De
la comida.
De la comida.
No, 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 porque perejil. Usted lo tiene que...
¿Cómo puede ser que usted le mete mucha lechuga?
Claro.
Mucha lechuga.
Se hace bulto.
Infla. Ahora, infla la comida, le echa... todas esas cosas. ¿No?
¿Qué todo lo que infla? Sí.
Todo lo que... Cebolla.
La cebolla...
No, que... pero cebolla...
¿Qué?
Cuidado con la cebolla.
¿Por qué?
Yo no concibo comida que no lleve cebolla.
Pero usted con el rubaña comía cebolla cruda. ¿Qué es que se
comida elaborada, loca? Comida elaborada, digo.
¿A qué le llama comida elaborada?
Alfajor, por ejemplo.
Toda aquella que le lleva más de una hora a prepararla.
Nada me lleva más de una hora a prepararla.
Sí, sí, cualquier guiso, salsas.
Hay muchos guisos.
En algún lugar tiene algo de cebolla.
Bueno, si ¿qué no tiene podemos... que ver todo esto?
No, con no tiene nada que ver.
Con el laburo nada. Terminamos
yo le estoy
gastando...
pidiendo que me diga la cosa más barata que hay. Para
mandarina.
Mandarina, ahí está.
Mandarina.
20 para. Kilos de mandarina y comemos mandarinas todo el día.
Pero,
¿cuántas calorías tiene medio kilo de mandarina?
Y no, calorías, sí. Pocas.
Y entonces,
está bien, porque no engorda.
Está bien, no engorda. Claro.
Sí, pero,
como chance.
Sí, pero no tiene muchos nutrientes. Tampoco.
Y bueno.
Que todo no se puede.
Pero bueno, sí, va a estar un poco caído y oloroso. Veo que la mandarina deja olor.
Mejor eso que la cebolla, disculpe.
Es más, esta compañera que le digo que comía pescado de postre, comía mandarina.
La había olvidado.
La mandarina...
Era muy olorosa.
Si vas a ver a tu novia y estás comiendo mandarinas, lavate las manos.
Sí, aunque por lo menos.
Siempre lavate las manos.
No.
Antes y después de ver a tu novia.
Sí.
El olor a mandarina ha roto muchos noviazgos.
Sí, pero ojo, a ver, le voy a hacer una pregunta que lo va a poner a prueba.
Dos veces por semana.
No, no se asuste.
Catorce.
No. Usted frente al hecho consumado... De,
no es lo que vos te imaginás, sí.
De la manipulación de la mandarina.
Sí.
¿Cómo se
o
lava?
Sea, ya se la comió.
Sí. Nada ¿cómo se sea. Va a lavar las manos para tocar a su novia antes? ¿Cómo se la lava?
¿Cómo voy? ¿Una canilla?
Error. Acaba de fregarse una mano con otra.
Ay, ¿qué quiere que haga?
Error.
Una mano lava la otra, loco.
Jamás se
una mano lava la otra y las dos se la de todo.
No. Así no se le va. Sin fregar, deposita las manos bajo el agua.
Y yo hago ese gesto a mi novia.
Claro, eso, claro. Sí. ¿Y qué? ¿Camino sobre la mesa?
No, no se frota.
Vení, mamita,
¿cómo voy a lavarme sin frotar, señor?
No,
¿usted qué hace? ¿Se mete en la ducha y deja que el agua elija lo suyo?
Eso explica por qué tiene insomnio.
Sí, por razón.
Para sacarse el olor a mandarina, a cebolla, ¿vio que cuando toca cebolla?
O a novia también, que de pronto, sí, claro.
O ajo.
Sí.
No hay que fregarse las manos, la pone bajo el agua y se le va el olor.
Está loco usted.
Pruébelo en su casa. Usted no diga que no, que el micrófono lo tengo yo.
¿Qué hace?
Sí.
Allá le están diciendo que no.
Allá. Y es más,
mire el olor que despide mientras mueve el dedo.
No, señor.
Usted porque quiere vender cosas en su programa gastronómico. Jabones, por ejemplo.
Sí. No, señor, así va a poder.
No, es mentira, el agua sola...
Novia y todo. Sí, sí, el agua sola. Confía en el agua.
O sea que el jabón es mentira. ¿De a quién más?
No, si quiere usar jabón, pasa el jabón así, pero no se friegue una mano con otra de su propio cuerpo.
Es imposible.
Acaricia el jabón. No, usted...
Usted es tan cristiano que la mano derecha no sabe lo que está haciendo a la izquierda.
Justamente, eso quiere decir...
Como le sucede a algunos amantes.
¿Con cuántas manos abraza usted a su novia? ¿Con una sola?
Señor, mi novia no es una cebolla.
Ah.
No sabe lo que se pierde. Usted pincha con un tenedor o cualquier objeto punzante un jabón.
¿Para qué?
Y lo acaricia, y se sostiene así.
¿Está loco?
Y después, con el mismo tenedor, acaricia otra vez y se
lo
cago en la mano.
¿Está loco? Después con el mismo tenedor, ¿qué hago? Me como...
Sin que una mano toque a la otra. Lo importante es no frotarse.
Y escúcheme, ¿y cuando reza cómo hace? Pues ya me imagino que...
Claro. Es ateo, señor.
No, soy budista.
¿Qué cosa, eh?
Yo no junté
bueno,
la mano.
Fantástico todo esto. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
En el transcurso de la cual nos lavaremos las manos.
Pero ojo cuando aplaudan porque no tiene que frotar con la mano. Fue como suena.
Aplaudir con otras partes del cuerpo, por ejemplo, la mejilla.
Sí,
bueno, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Eduardo Vázquez, condenado a 18 años de prisión, no está firme la sentencia. Jorge Tadei, papá de Wanda.
Nosotros tenemos asumida la muerte de Wanda. Uh-huh. Yo la tengo asumida con mucho dolor. Cada vez que pasa el tiempo me acuerdo más de Wanda. Y la recordamos como creo que la tenemos que recordar, con lo mejor de ella. Hay veces que yo le recrimino a Wanda lo pelotuda que fue de cómo eligió.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de febrero a las 21 horas, Club Atlético Litoral 2013, ciclo de Nuevo Chamamé en Buenos Aires. Rudy y Nini Flores en vivo en el Tasso los jueves 7 y 14 de febrero. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos... ¿Qué traidorio? Estamos... Ah, toma.
Lávese las manos.
Trajo mandarinas.
Todas con cara. Cosas con cara.
Sí, yo ¿qué? Como solamente cosas con cara.
¿Cómo se saca el olor? Sí. ¿Cómo se saca un niño que fuma?
Claro.
A un joven adolescente que fuma y no quiere que sus padres se enteren.
Uh-huh. Sí.
El olor del cigarrillo... antes de regresar a su domicilio.
Muy fácil, pela una cebolla y se refriega las manos.
Prefiero que va a llamar la atención al padre sí. El olor a cebolla de su hijo.
Hay algunas hierbas...
Le va a decir, ¿con qué estuviste fumando?
Se fumó una cebolla, al nivel. Ya está, pero...
Algunas hierbas cumplen esa función.
Las ligustres.
Uh-huh, claro.
Sí, o se pero frota.
Es peligroso el ligustre.
Sí, bueno, sí.
Porque el ligustre sirve para un barrido tanto como para un fregado. Y yo no me metería en la boca las hojas de ligustre de
sin
las
saber
esquinas.
¿Quién ha estado ahí antes?
Claro, hay gente que va a escupir allí, por eso.
¿Por qué no traga, Dorio, que hace rato tiene eso?
Porque fumé y no quiero.
Sí, tiene una cosa en la boca y se va poniendo más, más y más.
Sí, fumé y no quiero traga. Que papá sepa que.
Vos sí me dices.
Bueno, está pasándose
de todo. ¿Hay, sí. ¿Hay mensajes de los oyentes?
Hay mensajes, creo.
Bueno,
sí.
Leámoslos.
A ver, Marco. Por ejemplo.
Yo quiero agradecer una carta manuscrita de Belén Rouco. Muy linda carta que ha venido con una hermosa caligrafía. La caligrafía es también una forma de cortesía.
Uh-huh. Sí. Sí, cómo no. Hoy en día, sobre todo. TQE, me dicen después.
Acá le dicen, don Alejandro, supongo que será usted, no sé. ¿Le podría decir a Grisel que Leandro está enamorado de ella?
¿Quién?
¿Qué? Leandro.
Leandro. Que le diga a Grisel.
Primero, don Alejandro...
ya
empezamos más. Segundo, los amoríos, por no decir otra cosa, arrégleselos cada uno.
Claro. Y tercero, Grisel está en casa. Hola, muchachos. Qué placer verlos. Hoy vine desde Bahía y traje a mi madre y a mi hermana.
No es de las promociones, dice el miserable.
Solo temo que al regreso me cobren demasiado exceso de equipaje. Saludos al jurado y a todos los que no me conocen. Aguante la venganza, dice Andrés. Andrés, ¿dónde estás, Andrés? ¿Dónde está mamá?
La mamá y la hermana debe ser aquella.
Ajá.
¿Y el señor?
El señor es un... Pásese otra mesa, caballero.
Bienvenidos, chicos y chicas.
Bien. Ah, mira, bien dibujado el sobre y todo. Pobre Leandro, le salió mal.
Sí.
Ahora, no leo nada. Toma, léelo.
Tiene muchos problemas con la lectura.
Muchos problemas.
Hola, Alejandro. Es una cebolla. Soy Antonella, de Bahía Blanca. Estoy de visita por Capital y no podía irme sin venir a verlos.
¿También de Bahía Blanca?
Hay todo el público
de
hoy
en
Bahía Blanca.
Es la misma persona de antes.
Es la hija.
Es la corrupta.
Es la hija.
Siempre es la misma persona la que escribe... los mensajes.
Los sigo desde hace mucho tiempo. Son como una canción de cuna en mis noches de insomnio. Ja, ja, ja.
O sea que se duerme con el programa.
Es un placer escucharlos. Gracias y hasta la próxima. Y agrega, vine con mi hermano y con mi mamá.
Claro. Y la mamá no escribió nada. Qué vergüenza, ¿eh?
No. La mamá está hablando con el señor del bigotito ancho. No tengo más parientes.
Bueno, no tenemos más remedio que llamar al sol.
Sí, cámelo.
Ahí está entrando, ¿eh? Ahí lo vemos.
Entrando, ahí pobre, yo casi viene. No juego, ¿eh? Así que.
Bueno, van a ser largas estas.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Sí, escuchó bien. Manuel Moreira. La señora babosa, Valentina y Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Doira. Muchos pedidos para el trío sin nombre, muchas sorpresas, sí. Esta noche.
Es menester decir que a uno de los integrantes, el último mencionado, ha recibido muchos mensajes de admiradoras, que yo por pudor no leo, pero bueno.
¿De qué estamos hablando?
De admiradoras, de mensajes, no sé si me explico. Maestro, aquí le piden, con una especie de pedido genérico, una vidalita.
Vidalita, que cruzas el valle, ve a decir a todos, vidalita, que ha muerto la valle, ve a decir a todos, vidalita, ha muerto la base. Palomita blanca, vidalita, que buscas el nido, hallarás el sueño, vidalita, verás el llanto, vidalita, de mi pecho herido.
Muy lindo, maestro.
Es la vidalita de Sábato, ¿eh?
Sí, señor, de resto Sábato, justamente. Mira, aquí dicen que son la gente de Bahía Blanca, no quieren que nadie a ella le diga que de su dulce vida Soledad le piden.
A ver si encuentro, ¿eh?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine tu muerte amarga y honda, mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Bueno, maestro, hay pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, para Ana le piden All My Loving.
Bueno, está bien, lo vamos a hacer. A ver.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. In the while I'm away, I'll run home every day and I'll send all my loving to you. I pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Tema más para el trío, le piden por aquí A Shape of My Heart.
Bueno, usted ya difundió nuestra nueva manera de hacer pedidos al trío sin nombre.
Usted dice a través del sistema Twitter.
Exactamente.
Pueden ustedes hacer sus pedidos a través del nuevo sistema Twitter a la siguiente dirección.
Soy un oyente. ¿Cómo
es? Es muy fácil, ¿sabes?
Soy un oyente entusiástico.
Ahora, frente al teclado de tu computadora o incluso de tu teléfono móvil, puedes entrar al sistema Twitter y tuiteando en pocos caracteres, pedir, por ejemplo, Shape of My Heart. Pero escribilo bien. ¿Sí?
Sí, pero
¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección?
Qué, mucha claridad.
Sí, sucede en lo siguiente. La dirección del programa es arroba la venganza radio, pero ahora hay dos de los tres del trío sin nombre que tienen Twitter propio.
¿Y por qué no los decís? Así nos enteramos todos. ¿Lo ¿Uno? Tienen abierto?
Creo que sí.
Ah, ¿lo va a decir bien?
Las 24 horas.
Él puede.
Uno creo que es... bien, bien. Dígalo usted.
Uno, el mío.
Sí.
El mío es Ale de Cabernet.
El mío es arroba Martín Dolina.
¡Ay!
¿El mío? No, de otra.
No, no, no.
Mami, pero... me pone talco palmolive.
Si te note el Lopomedics.
El mío.
La idea es que nos vayan pidiendo temas y nosotros los vamos haciendo.
Si no lo hacen después. No, no, o sea, no prometa que no lo hacen.
Se van a aprender.
¿Qué le ha puesto?
Claro. No lo prometa.
Bueno, a ver, vamos de vuelta.
¿Sabes qué voy a pedir yo? Ahí hace Twitter, voy bueno, a pedir yo. A
ver, no, usted está prohibido.
Vamos a ver cómo sería esto, Barton.
Bueno, sería, por ejemplo, yo quiero pedir, ya que hay gente de Bahía Blanca, Bahía Blanca, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo Bahía Blanca.
Usted es un oyente de Bahía Blanca.
Sí. Y no, quiero que cante y que toque Bahía Blanca, sí, Martín Dolina. Entonces pongo, arroba Martín no, no. Dolina.
Otro ejemplo, usted.
¿Otro ejemplo de tema o de Twitter?
No, no, de tema que puedan cantar ellos.
Claro.
Y a ver qué pueden...
Poné una canción de los Beatles, por ejemplo.
Algo del indio.
Bueno, no, vamos a bueno, cantar porque...
Vamos a cantar, porque tiene menos gracia, sí.
Shape of my heart. A ver.
Un,
dos, tres y...
Maestro, Y ahora, fuera del Twitter, dedicado a las personas que nos copiaron galletas con ojos, le piden por aquí Puentecito del Río.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches rayaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, pongamos por caso si alguien escribiera al Twitter y pidiera muchacha ojos de papel, ¿el trío podría hacerla en este momento?
Pero no, llegado el caso, sí. Pero llegó el caso.
Porque no falta tanto tiempo.
Yo le recomiendo,
para...
mientras deliberamos,
sí.
Manuel, esta canción que podríamos hacer a dúo los dos, se llama El Rosal.
Era un rosal florido, me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido, me hiciste tu juramento.
Apréndasela, porque después viene una parte aguda y está bueno para cantar entre dos, para evitar la enorme amplitud que hay, que es necesaria para uno solo. Se llama El Rosal.
Bueno, la vamos a hacer.
La vamos a hacerlo. Bueno. Pero El Rosal se secó, marchitado por el viento, etcétera, etcétera.
Ahora, del mismo autor que esta canción le piden para el trío sin nombre, Got My Mind Set on You.
Upa.
Sí, esa, va, ahora no te
hago. Esa nunca la hicimos, por ejemplo.
Eso.
Vamos a ver si nos sale.
¿La hicimos?
¿Va?
En mí, ¿no?
Sí, pero... Ok, pero no.
Okay.
Cuento cuatro y entra.
Sale, ok.
Un, dos, tres, cuatro.
I got my mind set on you. 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 But it's gonna take my head. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right. It's gonna take time, all our precious time. It's gonna take patience and time. I got my mind set on you. I got got my mindset on you. I got my mindset on you. I got my mindset on you.
Por ejemplo, si alguien llamara al Twitter, ¿no?
Mira, ¿qué te parece Cholito? ¿Cómo se le responde? ¿Qué? ¿Qué te parece Cholito?
¿Lo piden por Twitter?
Sí, sí, lo piden.
¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Apágate con el ay Cholito. ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Ay, la capa. Loco de compa tu mata. Alare con la con tu coca. Loco de compa tu mata. Ay Cholito. ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece?
Un éxito, lo
qué lindo, lindo.
Bueno,
si alguien escribiera al Twitter
no sé
y pidiera dinero.
A mí se me ocurre que le deben estar escribiendo muchas cosas en este momento.
¿Qué escribiría? Mire, acá en homenaje al cantante que promocionó hoy Dolina, Joao Manuel Serrat, le piden algo brasileño.
¿Qué hacemos? De Serrachi.
No sé. Tico. No sé. Hay
¿qué cosa?
No sé.
No sé si voy a llamar, por ejemplo.
Porque, no, canten esa. Esa que...
Yo sé que voy a llamar, que ¿cuál? Debe ser, creo.
No.
No.
Esa que...
Ah, ok. Ok, vamos. Dos. Tres. Y...
pra variar, um mar que não tem um tamanho, num arco-íris no ar, depois na praça caí-me, sempre preguiça no colo, e numa esteira te vi-me, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa, açoquear de da boa, ouvindo o mar e da boa. Fala de amor e da boa, passa uma tarde da boa, a só que há de da boa, ouvindo o mar e da boa, fala de amor e da boa. Devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde da boa.
piace Itapua, oh, il domani Itapua, parla di amore Itapua, passa un matagli Itapua, passo ghiaccio Itapua, oh, il domani Itapua, parla di amore Itapua.
Tavolo Itapuã, se pone una casacinha, un centro a tierra toda jodada. Nos queda un minuto para despedirnos de Vinicius y del resto de la gente.
Nos vamos entonces.
¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro?
No sé.
Ah, bueno.
Hace mucho que no hacemos la gallina turuleca, por
no,
ejemplo.
No, bueno, sí.
¿Qué lo hacíamos en.
¿En qué?
Si bemol.
¿Qué dice?
En si bemol lo hacíamos.
Vamos a buscar un.
Yo conozco una vecina.
¿Con primera parte o sin primera parte?
Con primera parte.
Con primera, sí, primera entera, la parte del alambre. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina.
No, pero no sé, no
nunca
la hicimos. La segunda letra.
Nunca hicimos la
primera. Al día siguiente.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Vamos a ver la boca.
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos, 19 grados, 2 décimas, la actual temperatura 96, el porcentaje de la humedad. El ministro de Economía afirmó que las provincias no deben endeudarse para pagar sueldos. Hernán Lorenzino sostuvo que eso ya se hizo en el pasado y la consecuencia fue que la nación tuvo que salir en auxilio de los estados provinciales.
Cuando las provincias tomaron deuda para pagar sueldos, eso terminó en un problema para el conjunto de las provincias que tuvo que ser resuelto, una vez más, como con tantas otras cuestiones, por parte del Gobierno Nacional en el marco del plan de desendeudamiento provincial. Entonces, me parece que ese camino, el de la toma de financiamiento para pagar sueldos, es un camino peligroso.
Este jueves declara la empleada del peaje que denunció al hijo del periodista Eduardo Aliberti por atropellar y matar a un ciclista en la Panamericana. Pablo García escapó con el cadáver en el vehículo y manejó más de 17 kilómetros con el cuerpo casi en la totalidad del interior del auto. La víctima fatal fue identificada como Reinaldo Rodas, de 63 años. El causante de la tragedia se comprobó que manejaba completamente alcoholizado, con un grado de alcohol de 1,45 gramos por litro de sangre, cuando el máximo legal es de 0,5, según la autopsia. El ciclista murió en el acto.
Internacional.
Angela Merkel admitió que la apreciación del euro puede dañar a los países en crisis. La canciller alemana sostuvo que la fortaleza de esa moneda única perjudica la competitividad de las economías en recesión. Merkel agregó, no obstante, que se incluye dentro de la normalidad histórica que el euro se mueva entre los 1,30 y 1,40 dólares. En ese sentido, la jefa del gobierno alemán calificó como una señal importante que el G20 abogase en su última reunión por no alterar políticamente los tipos de cambio.
Deportes.
Boxeo. Sergio Maravilla Martínez y el inglés Martin Murray enfrentarán finalmente el próximo 27 de abril en el Estadio de Vélez. El quilmeño defenderá el título mundial mediano CMB que obtuvo en septiembre último en Las Vegas al imponerse al mexicano Julio César Chávez Jr. por puntos en un histórico combate. 19 grados 2 décimas, la actual temperatura 96, el porcentaje de la humedad. Continúa lloviendo sobre la ciudad, cielo nublado, visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Calegari y Igor Polakow. Cámara rodada. Producción Diego Tomasi. Técnica Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Plena madrugada, qué bien me sienta este horario.
Sí, lo noto.
Se me despierta la imaginación.
Yo pensé que era la próstata que tenía, que a esta hora siempre se despierta y se va para el fondo.
Bueno, estoy hecho análisis últimamente.
Sí, se me dio.
¿Qué tipo de análisis?
Todo lo que los análisis así de sangre. Análisis.
Bueno, no, por el tema
exámenes,
de la próstata.
Exámenes, le dicen, exámenes, los exámenes.
Sí, los exámenes de la próstata, ¿cuáles son? Y esto es una cuestión educativa para los hombres.
¿Cuáles son?
Son tres.
Yo hice
tres
el
fundamentales.
De sangre, el de sangre.
El sangre, antígeno prostático.
Eso me hicieron, sí, antígeno.
Y el tacto rectal.
¿El
de
qué?
Eso no se salva nadie.
¿Cómo me está faltando uno? ¿Cómo no se salva nadie?
El tacto.
¿El tacto? ¿Qué es el tacto?
El tacto rectal es
¿Y
fundamental.
¿Y dónde está la próstata?
Bueno, pero a partir del tacto se llega ahí a la...
Está bien, no, yo no tengo problema, que tacteen lo que quiere. No tengo ningún problema, ¿dónde
Soy
está?
Soy hombre que mejor mis amores.
¿A dónde está la próstata? ¿Qué está? ¿Acá cerca el pecho? ¿Dónde tienen que tocar?
Tiene que tocar por ahí.
¿Por ahí por dónde?
Por el recto.
No, 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 wow. No me haga esa seña. por favor, le pido, que no sé.
No, y esto es educativo para todos los hombres.
Sí, una educación bárbara.
Después de los 45, una vez por año, hay que hacerse sí o sí el examen, la ecografía, el examen de análisis de sangre, el antígeno prostático y el tacto rectal. Son tres exámenes ineludibles, porque a veces, los otros dos análisis son incompletos.
¿Usted quiere que me hagan el tacto? Que me hagan el... Es lo que usted quiere, ya le dio la intención.
No es lo que yo quiero, es lo que debería hacer usted.
Le manda, ¿qué son esas flores, Tomás? ¡Salí de acá, por favor! ¡Qué barbaridad!
Viene con el guante, viene con la...
¡Qué desagradable! ¡Qué imagen desagradable!
Lo mío trata de ser... ¡Que
ahora te aviso médico, ahora!
Lo mío trata de ser científico, lo más posible, desde el punto de vista científico, no solo para ustedes, sino para el resto de los amigos que nos acompañan
todos,
a esta hora de la madrugada.
Ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados.
Uno más, sí.
Corralito. A esta altura, que venga uno más.